Asturias al día con Roberto Pato.
Mañana, 8 minutos, continuamos en la Junta General del Principado. Vamos a charlar ahora con el diputado del Grupo Socialista, René Suárez. Ya saben todos los oyentes que los viernes tenemos una primera parte de tertulia, de puesta en común de los distintos temas que traemos al programa, aquí en la Junta General del Principado, en el Parlamento, y que a continuación tenemos tiempo para ir charlando también con los diputados de los grupos políticos que tienen representación en la Cámara. René Suárez, muchas gracias por continuar con nosotros unos minutos más.
Buenos días
de nuevo. Hablamos en la primera parte de la comisión de investigación por el accidente de la mina de Cerredo, que quedaba constituida ayer, con la presidencia para Covadonga Gatomedi, diputada del Grupo Mixto, la vicepresidenta para Delia Campomanes de Izquierda Unida Convocatoria, y la secretaría para Luis Venta, diputado del Partido Popular en este caso. La comisión comenzará a desarrollar su trabajo, se supone ya que en breve, ¿no?
Sí, así es. Lo hablábamos antes, ayer se constituyó la comisión. Covadonga Tomé será la presidenta, la propusimos el Grupo Parlamentario Socialista. Delia Campomanes, la vicepresidenta, la propusimos el Grupo Parlamentario Socialista, en un acuerdo con un objetivo común, que es lo que debe de primar aquí, que es que se trabaje con rigor, con seriedad, con normalidad en esta comisión, que se recabe toda la información que sea útil para esclarecer lo ocurrido, que se eviten los errores del pasado de otras comisiones de investigación y que se adopten medidas para evitar que esto vuelva a ocurrir. Y al salir de la comisión lo comentaba la nueva presidenta, que su intención es comenzar ya la próxima semana con esta primera reunión, la que entendemos que se presente ese cronograma, ese plan de trabajos, donde se indiquen todos esos plazos de petición de comparecencia, solicitud de información y demás, y se da el trabajo a partir de ahora, ya toda esta semana y las próximas semanas.
Digamos que el desarrollo es similar al de otras comisiones que hay en la Junta General.
Bueno, en unas comisiones de investigación lo primero que tienes que aprobar es ese cronograma, esa planificación, en la que se indica los plazos para cada grupo parlamentario que forma parte, solicitar la información, qué información se solicita, qué comparecientes se solicitan. Lo que tienen estas comisiones, que luego toda esa información y esos comparecientes, los miembros de la comisión, son los que deciden la información que pide la comisión en conjunto y los comparecientes que pide la comisión en conjunto, recordando que cuando se vota, por ejemplo ayer en la mesa, cada miembro de la comisión tenía un voto, era voto en papeleta. Por ejemplo, nosotros éramos 2 de 10, aunque tuviéramos una representación de 19 diputados de 45. En cambio, en las comisiones no, el voto en las comisiones es ponderado. Cuando vota el Grupo Parlamentario Socialista, vota por 19, es un voto ponderado. Y todas esas decisiones se toman en el seno de la comisión, ese cronograma que habrá que llegar a ese acuerdo dentro de la comisión, votarlo y aprobarlo para tener una planificación clara de los pasos que va a llevar a cabo la comisión.
Hubo una rectificación del Grupo Socialista en el planteamiento para la constitución de esta comisión de investigación. Desde la posición inicial del Partido Socialista, una vez que se produce el accidente, a lo ocurrido ayer con la propuesta para que Covadonga Tomé fuese presidenta.
Bueno, lo comentaba antes, yo he venido escuchando que el Partido Socialista se ha opuesto a la comisión de investigación y yo he hecho declaraciones casi desde el primer día. Era el portavoz aquí en la Junta en este asunto y siempre lo hemos dicho. Había 3 investigaciones abiertas desde el primer momento. La postura del gobierno fue clara y contundente en la transparencia, en la máxima información, en la personarse en esa investigación judicial, aportar todos los medios en conversaciones con el Ministerio para que el Ministerio también aportase esos medios, también en la reunión prácticamente finalizado el luto de esas 72 horas, se reunió la comisión minera con esa comisión especial de investigación minera, con técnicos especialistas, también esa orden de que la Inspección General de Servicios actuara, y entendimos también, escuchando al resto de grupos, al Partido Popular, al diputado Adrián Pumares, a Vox, que prácticamente al día siguiente habían juzgado y sentenciado. Por tanto, dijimos, hombre, en esta situación, una comisión de investigación poco va a aportar a las tres investigaciones en marcha. Máxime, cuando estaban pidiendo responsabilidades políticas a la consejera, a la semana o así, la consejera, por los motivos que explicó, pues dimitió. A partir de ahí, es cierto que hay un posicionamiento de una mayoría de grupos en favor de crear la comisión. Y nosotros, por supuesto, en esos 7 días que teníamos derecho a ponernos y a debatir en el pleno si crear o no la comisión, el Partido Socialista en ningún momento se ha opuesto a ello. Luego, con relación a la elección de la mesa, vimos que desde el primer día la diputada Covadonga Tomé se posicionó. Pues yo no como para querer presidir la mesa, e indicó, sí, me gustaría tener el apoyo de la izquierda, pero tomó una decisión por su cuenta de presentarse. También vimos que en un momento convocatoria por Asturias se planteaba que se presentase Delia Campomanes. El Grupo Parlamentario Socialista, con esos 19 diputados, en ningún momento indicó que iba a presentar ni candidato a la presidencia ni a la vicepresidencia para esta comisión, porque entendimos siempre el objetivo común. Y en estos pasados días, pues a raíz de, lo hemos visto precisamente en el pleno del otro día, como Vox llevaba con un planteamiento de una moción, prácticamente insinuando, indicando que el gobierno estaba o iba a poner trabas y demás, y dijimos, oye, aquí lo importante es el objetivo. El objetivo es que esto sea serio y riguroso, y a raíz de ahí, como siempre hace el Partido Socialista, con diálogo, con consenso, hablando con convocatoria con Asturias, con Covadonga Tomé, pues se llegó a ese acuerdo de trabajar con ese objetivo común. Y el planteamiento fue presentar nosotros a Covadonga Tomé y a Delia, también por cómo funcionan los estatutos, el reglamento de la Cámara, porque aquí para la elección de un presidente de la Cámara, de un presidente de la Comisión, en caso de empate, que parecía razonable que pudiera empatarse, quizás en alguno de los dos, ocurrió en la vicepresidenta de la Secretaría, la elección es para él, aquel que haya propuesto el grupo con mayores diputados. Por tanto, por eso entendimos que Covadonga Tomé era la persona indicada, cuando precisamente el otro candidato que se presentó contra ella era Gonzalo Centeno, de Vox, y lo acabamos de escuchar en el debate, sus planteamientos.
¿Cómo es el acuerdo con Covadonga Tomé? Porque también escuchábamos en la primera parte algunas insinuaciones en torno a que puede haber un acuerdo un poco más amplio que el mero hecho de llegar a la presidencia de la comisión.
No, yo cuando lo estaban comentando, bueno, me venía a la cabeza ese acuerdo de Queipo y Pumares que vimos hace poco aquí en la Junta con esa escenificación. El acuerdo es muy sencillo y lo comentamos, un objetivo común y compartido, ser rigurosos, ser serios, que se trabaje con normalidad, al margen esa palabra que no me gusta decirlo, que si, olvidarnos de esos circos, de ese interés partidista que parece que a día de hoy algunos todavía tienen, que se trabaje con la mayor diligencia, con que se consiga la información útil, que se contraste y que podamos llegar a un dictamen serio, riguroso y con esas medidas que eviten que vuelva a ocurrir estas situaciones y accidentes como este.
Una cosa más en torno precisamente, porque lo hablamos lo escuchamos en distintos programas, lo hablamos también con otros diputados y diputadas, que es esa cuestión del circo. En realidad depende del consenso de la comisión que eso no sea así de todos los grupos, ¿no?
Sí, nosotros cuando se habló de circo, que bueno, yo más que circo, yo hablaba de que la experiencia de la utilidad práctica que han tenido las comisiones de investigación en esta Cámara, hemos visto lo que ha sido. Aquí se ha señalado y se ha culpado a personas incluso antes de iniciar las propias comisiones de investigación. Y este no ha sido un caso aislado. Aquí lo hemos visto hasta en el día de hoy. incluso, bueno, pues que si las actas, que si una consejera, un director, o formaba parte, o lo sabía. Entonces, todas esas cosas de juzgar y sentenciar antes de la comisión de investigación, sabemos a dónde llevan. Y también hemos visto aquí que esta Junta General ha tenido una sentencia muy fuerte, el Tribunal Constitucional, por habernos extralimitado en una comisión de investigación. Y a eso nos referimos cuando creemos que no puede volver a pasar estas cosas en una comisión de investigación. Hacemos ese llamamiento a quienes están prejuzgando, como lo hemos visto, incluso el representante del Partido Popular, Rafael Alonso, hacía ese llamamiento a Adrián Pumares para que no prejuzgase antes en el debate. Y por tanto, espero que todos trabajemos, todos no, todos va a ser muy difícil, porque hemos visto también las declaraciones día tras día de Gonzalo Centeno, de Vox, pero bueno, esperemos que la mayoría de diputados que forman parte de esa comisión tengan ese objetivo claro y compartido de serio, riguroso, y conseguir llegar hasta el fondo.
Muy bien, pues veremos cómo se desarrolla esta comisión y lo comentaremos también aquí en Asturias al Día. René Suárez, eres diputado del Grupo Socialista, estás en tu segunda legislatura, ¿no?
Sí.
En esta legislatura centrado ya en cuestiones que tienen que ver con la industria, en la Comisión de Industria, ¿no?
Sí, así fue. La primera legislatura estuve más en... Bueno, formaba parte también de la Ejecutiva de la Federación Socialista Asturiana, llevaba la parte de infraestructuras y medio ambiente, y aquí en el grupo parlamentario, pues la portavocía de movilidad e infraestructuras. En esta legislatura llevo lo que hasta hace unos meses era la portavocía de la Comisión de Transición Ecológica, Medio Ambiente, Residuos e Industria, y ahora, bueno, con este cambio de competencias los asuntos son los mismos, pero bueno, en dos consejerías separadas, como es la de Ciencia y la de Fomento, la rama de Medio Ambiente.
Bien, ¿está la industria asturiana en una encrucijada en estos momentos, en este 2025?
Bueno, está... Yo creo que con la industria asturiana, sobre todo la gran industria asturiana, hay que ser un poco cautelosos en este 2025 a la vista de cuáles son las decisiones y los problemas que estamos viendo a nivel global. Estamos hablando de Arcelor. Hace poco teníamos la visita precisamente del CEO, que ha conocido de primera mano las importantes instalaciones que tiene la empresa en Asturias. Hay noticias importantes y favorables, como es también ese plan que ha aprobado el pasado marzo, el plan de acción del acero y los metales presentado en la Comisión Europea, que creemos que es sin duda una buena noticia. Sí, lo valoró también positivamente la industria de la propia empresa de Arcelor. Ahora lo que queda es esa rápida implementación del mismo, con esas medidas importantes, el mecanismo de ajuste en frontera. También es importante medidas que se pueden llevar a cabo desde el Gobierno de España, porque, claro, yo aquí estamos muchas veces debatiendo de industria en la Junta y parece que algunos hechos pues no les damos trascendencia, pero hace poco el decreto ómnibus había medidas muy importantes que afectan directamente a la gran industria electrointensiva asturiana, y bueno, que se votaron en contra en el Parlamento Nacional. Y también con industria, pues hemos debatido el otro día en el Pleno sobre las ingenierías asturianas, que es un pilar también muy importante en la industria asturiana, por capacitación del personal, profesionalidad, formación, experiencia, bienes de equipo por sus instalaciones, y también es algo sobre el que el gobierno asturiano está en diálogo constante con las empresas, con esa nueva estrategia, con agentes sociales y económicos, porque el apoyo a la industria, tanto a la gran industria electrointensiva como a las ingenierías asturianas, lo consideramos estratégico.
Que parece que no están en su mejor momento las ingenierías asturianas, ¿no?
No son el problema que venimos viendo últimamente. Hablamos de, por ejemplo, bueno, tres empresas principales: Duro Felguera, TSK e Inmasa, también con sus particularidades de cada una. Bueno, pues viene también desde los últimos dos, tres años. Son empresas, algunas de ellas, con importantes proyectos llave en mano, otras de ellas más específica en tema de montajes e instalaciones, pero hemos visto que últimamente, bueno, pues pasan por problemas principalmente de circulante, tesorería, cierre de líneas de avales y demás, algunos proyectos también puntuales a nivel internacional, y en esa línea el gobierno tiene una apuesta firme por el mantenimiento de estas empresas. Estamos hablando de puestos de trabajo muy importantes, muy capacitados, desde ingenieros a técnicos de montaje, pero todos con una experiencia muy grande en este sector. Está trabajando en esas ayudas en líneas de avales, facilitar también en el tema de apertura de nuevos socios, también en entrar en esa industria de la defensa tan importante, en ese sector de la defensa, con homologaciones, con capacitaciones. Entonces, bueno, está en un diálogo continuo con las empresas y también con el Ministerio para conseguir, bueno, pues sacar adelante la situación que tienen ahora algunas de ellas.
Bueno, mencionabas la visita reciente, hace unos días, del CEO de Arcelor en Europa. ¿Debería Arcelor despejar incertidumbres en Asturias?
Bueno, la visita yo la valoro positivamente. Creo que fue esta semana, ¿no? El pasado martes. Creo que era la primera vez que venía a Asturias junto con responsables. Lo primero, que conozca las factorías asturianas, el buen hacer, los profesionales que hay allí, la dirección de tal, la inversión que puso en valor, la inversión del alto horno eléctrico. Es verdad que Arcelor, bueno, estamos en una situación ahora, como decía, complicada a nivel global, pero quizás poco menos complicada, digamos, que hace varios meses, ¿no? Precisamente por ese plan de acción que de la Comisión Europea, que Arcelor precisamente en el último informe valoró positivamente. Ayer creo conocíamos una inversión similar a la de Gijón, del alto horno de Dunkerque, creo. Hacía tiempo que Arcelor había dirigido sus inversiones hacia India, Brasil, Estados Unidos. En Europa lo tenía un poco parado el tema de la descarbonización, y ahora parece que quizás ese plan de acción de la Comisión Europea, porque básicamente hay que entender que aquí el poder de decisión, el poder de impulso de este tipo de industrias lo tienen decisiones de la Comisión Europea y de Europa, y yo creo que esta línea del plan de acción va en esa línea, y esperemos que bueno, que sea ese aliciente para que Arcelor continúe con importantes inversiones que debería de desarrollar para el futuro de la empresa.
También mencionabas la industria de la defensa, la industria de la seguridad, una industria tradicional, si pensamos en la trayectoria que ha tenido la fábrica de armas de Trubia o la fábrica de armas de Oviedo, pero esta semana también se producían algunos hechos sobre los que me gustaría tener tu opinión, René, en relación a esa vía Carisa de que se lleva desarrollando ya hace tiempo, saliendo de aquí de Asturias y tratando de establecer esa red de las empresas dedicadas a este mundo, a esta industria de la defensa y la seguridad. Ahí se abre una nueva ventana de oportunidades para Asturias.
Sí, sobre el tema de la defensa, yo me gustaría dejar claro la gran apuesta que hizo el gobierno del Principado ya desde el inicio de la pasada legislatura. Aquí, a través de la consejería de nuestro consejero Borja, la consejería de ciencia, se hizo una apuesta clara en un sector en alza que a día de hoy todavía está, por las últimas noticias que vemos, más en alza, y fue una apuesta del gobierno a esa estrategia inicial en la pasada legislatura. He unido también a un diálogo constante, conocedores de algunos miembros del gobierno, conocedores del sector, también ese hub de defensa que se creó en Asturias y que aglutina a más de 70 empresas trabajando en esas homologaciones a empresas y acompañamiento, la importancia que tiene en Asturias esa experiencia en materia de industria, las instalaciones. Hablábamos de los bienes de equipos, de las personas, de las ingenierías asturianas, pues todo ello hace que Asturias pues sea un polo de atracción en materia de defensa. Lo hemos visto también esta semana en esta feria de FEINDEC, que se ha dado buena muestra del potencial de Asturias con las empresas, y lo estamos viendo día tras día en esas noticias, en el interés que tienen grandes empresas como puede ser Indra o Escribano, también lo que aporta Santa Bárbara al tejido industrial asturiano, y yo creo que todo ello es una ventana de oportunidad y que debemos de aprovechar en Asturias y que el gobierno está en ello.
Y una última cuestión. Hace unos días hablábamos, conocíamos esa iniciativa de movilizar más de 30 millones de euros para hacer frente a la guerra arancelaria. ¿Cómo la valoras?
Bueno, yo... Lo primero, vemos la incertidumbre global que ha generado las decisiones de Trump en el tema del comercio internacional. Y ante ello, el gobierno del Principado y el gobierno de la nación han reaccionado. Aquí había unos cálculos de Regional que las decisiones de Trump podrían repercutir un 2% de la economía del Principado. Y el gobierno del Principado ha anunciado esos más de 30 millones que movilizará para ayudar a las empresas que lo necesitan, que exportaban de manera habitual a Estados Unidos, precisamente para ese apoyo y también para la apertura de nuevos mercados, algo que considero muy importante. Y en esa misma línea, el gobierno de España anunció esa movilización de 14.700 millones en líneas similares. Por un lado, el apoyo a esas empresas que exportaban a Estados Unidos, afectadas por esos aranceles, pero principalmente en esa apertura y ayuda a la apertura de nuevos mercados, principalmente con Mercosur o con el sudeste asiático. Y de ahí también valoró muy positivamente la visita que tuvo el presidente, una visita en un momento complicado, muy criticada, pero lo valoró muy positivamente los acuerdos alcanzados con la visita a China hace unas semanas.
Muy bien. Bueno, pues llegamos al final. Son ya prácticamente las 10:30 de la mañana. René Suárez, diputado del Grupo Socialista, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Buen día.
Muchísimas gracias a vosotros, Roberto.
No entiendo.